Nosotros vamos a mirar en la palabra de Dios, como siempre, las verdades que Dios quiere que nosotros sepamos, verdades que no deberían ser para llenar nuestra cabeza de información bíblica, sino cosas que podemos poner en práctica. Desde el momento que escuchamos las verdades o que somos recordados de esas verdades, debemos pensar, Dios quiere que yo sepa esto para ponerlo en práctica. Jamás piense que el propósito de venir a los cultos es que, bueno, yo quiero saber, ¿verdad?, de ese misterio. Yo quiero saber para poder decir a otros lo que significa esto. No, venga con la idea. Yo quiero que Dios me hable para moldear mi vida y mi carácter. Estoy seguro, si usted se acerca a la palabra de Dios y a los cultos en específico, con esa mentalidad recibirá más provecho en la enseñanza. Si usted dice, bueno, este mensaje sería bueno para el fulano que no está aquí, estás gastando tu tiempo. Vengo con el propósito de Dios, yo quiero que Dios me hable a mí hoy. Vamos a orar y después vamos a presentar el tema de hoy. Padre Celestial, alabado sea tu nombre, alabado sea tu santa palabra, que en este momento, Señor, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, palabras inspiradas, palabras preservadas, palabras traducidas a nuestro idioma. ¡Qué bendición! No tenemos que aprender otro idioma para poder entender la palabra de Dios. Y ahora, Señor, tenemos todos los ingredientes necesarios para recibir un manjar espiritual. Yo te ruego, mi Dios, que me uses como siervo inútil para exponer tu palabra. Que tu palabra reciba la gloria y que tu palabra sea resaltada en este momento. Que simplemente sea yo un vocero de lo que tu palabra dice. Que mis palabras sean las tuyas y que no salgan de mis labios palabras que contradicen lo que enseña tu palabra claramente. Así que ayúdame, Señor, quitar cualquier distracción de mi mente y con libertad pueda predicar la palabra de Dios para el beneficio de mis hermanos y para la gloria de tu santo nombre. Así que esté con mis hermanos aquí presentes y los que pueden escuchar este mensaje en otro tiempo. En el nombre glorioso de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Hermanos, mañana, el 30 de mayo, aunque no siempre cae en esa fecha, es el último lunes del mes, se celebra en esta nación el Día de Memorial, Día de Memoria. Y tal vez muchos lo ven como bendición porque no tienen que trabajar o porque no tienen que ir a la escuela. Y, ¿verdad? Por ese lado está bien. Pero el propósito del inicio de ese día, que creo que fue después de la Primera Guerra Mundial, fue para conmemorar a los soldados. Pero específicamente a los soldados que murieron en batalla, en una guerra. Diferente al Día de Veteranos, que es para celebrar a todos los soldados. Esto es para celebrar y conmemorar y honrar a los que han fallecido en batalla. Así que entre tus convivios el día de mañana y todo lo que usted pueda hacer mañana, piense por lo menos en aquellos que han luchado, tal vez en esta nación o incluso en sus diferentes patrias, para darles a ustedes y a nosotros las libertades que hoy día disfrutamos. Y gloria a Dios que nosotros no tenemos que preocuparnos por misiles que vendrán de otras naciones, porque hay quienes se están encargando de eso, ¿verdad? Gloria a Dios que si un dictador de Corea del Norte o de Rusia deseara arrojarnos una bomba, pues hay personas encargadas para tratar con eso. Y nos da mucha paz, ¿verdad?, estando en esta nación. Ahora bien, como hablamos el miércoles, cuando uno se aleja de Dios, una nación se aleja de Dios, esa mano de protección es quitada. Y cuando eso pasa, suceden masacres, como acaba de suceder en el estado de Texas. Pero eso no es el tema de hoy. Mientras pensaba en batallas y guerras, conflictos y soldados, yo pensé, hermanos, que sería de provecho hablar de un soldado cristiano. se dieron cuenta que muchos de los himnos que cantamos usan términos marciales para explicar una faceta de la vida cristiana que la Biblia resalta. Muchos cánticos que cantamos hablan de guerra, de batalla, de victoria, del enemigo, del adversario, de nuestros aliados. Y como vieron, están a base de la Biblia. La Biblia nos habla de esto. Un soldado simplemente es alguien que sirve en la milicia, en el sentido físico. Y en este caso, un soldado cristiano es alguien que está en la milicia espiritual. Esta parte de la vida cristiana nos habla de conflicto y victoria y todo lo que uno puede experimentar un soldado en una guerra física, hay un paralelo en la vida espiritual. Así que con esa introducción vamos a ver lo que Biblia nos enseña como el creyente siendo un soldado. Van conmigo, hermanos, para iniciar en Filipenses 3, Filipenses capítulo 3. Hay varios puntos que vamos a declarar y después probar con la palabra de Dios, haciendo comparación entre un soldado físico para una patria física y un soldado espiritual, que de paso, la Biblia nos enseña que todos los que son seguidores de Cristo son soldados del Señor. No piensen, hermanos, que esto es como una nación física donde si uno desea y sirve y si no, pues no, no. Si tú eres parte de la patria celestial, tú eres un soldado de la cruz, eres un soldado del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente: mas nuestra vivienda o ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, déjenme decirles, un soldado es identificado con una patria. Usamos la palabra soldado ya, pero ya con la idea de que tenemos un país en mente. Porque no por ser soldado tú servirás a cualquier país. Si eres soldado en esta nación, eres soldado americano. Si eres soldado de Guatemala, eres soldado guatemalteco. Y así tu servicio es vinculado con una patria muy específica. Soldados físicos tienen lealtad a una nación y le sirven a esa nación. Ahora bien, permíteme hacer esta declaración. No es un soldado porque se viste de soldado. Cualquier persona puede comprar ropa camuflajeada, ¿no es cierto? Y cualquiera que lo ve, pues, oh, pues parece que se sirvió en la milicia. Puede que sí, puede que no, pero no por el vestuario es un soldado. Puede portar armas, pero no porque porta armas es un soldado. Puede conocer la terminología de la milicia, pero no por eso es un soldado. Es un soldado porque se ha alistado en el ejército de esa nación específica. Y saben, la misma verdad es cierta en cuanto a un soldado cristiano. No porque te vistes como cristiano, eres un soldado cristiano. No porque asistes a una iglesia, eres un cristiano. No porque portas una Biblia bajo tu brazo, eres un cristiano. Ni tampoco porque conozcas unos cuantos términos bíblicos, eres un soldado del Señor. Si no es cuestión, estás alistado en el ejército del Señor. Filipenses 4, estamos ahí a la vuelta. Filipenses 4, versículo 3, miren esto. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Noten, Es cuestión si tu nombre está en el libro de la vida o no. Pablo menciona varios nombres, varias personas, hermanos y hermanas. Y dice que son mis colaboradores, son mis compañeros. Ellos pertenecen al mismo ejército que yo, porque sus nombres están en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué importancia tiene este libro? Bueno, el Apocalipsis capítulo 20. Si tu nombre está en el libro de la vida del Cordero, bueno, mejor dicho, capítulo 21, tienes entrada a la Nueva Jerusalén, si tu nombre está ahí. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 20, verso 15, cualquier persona cuyo nombre no está en el libro de la vida del Cordero es lanzado al lago de fuego. Así que no piensen que porque usted actúa como un cristiano, porque trata de disimular entre cristianos que eres un cristiano, es cuestión, eres o estás alistado en los ejércitos del Señor. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu identificación? Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Estás resucitado con Cristo? Dice Pablo, si así es, buscad las cosas de arriba, las cosas celestiales. Un soldado cristiano está totalmente identificado con una patria que es el cielo y con una persona que es el Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra entrada a este ejército si no es por el Señor Jesús. Ahora bien, después de haber entrado al ejército, hay muchas cosas que vas a aprender. Hay deberes, hay responsabilidades, hay privilegios y hay beneficios. Pero el punto crucial es, si estás identificado con el Señor Jesús, has creído en el Hijo de Dios, has recibido al Hijo de Dios para poder entrar en la familia de Dios. Si no, puedes aparentar ser soldado. Puedes hacer pensar a los demás que eres un soldado cristiano. Pero Dios sabe cuál es la condición de su corazón. Segundo punto, un soldado es dedicado a una causa. El soldado es dado una misión y desea cumplir con lo que le han encomendado. Y por supuesto, en lo físico hay cantidad de tropas. Y cada soldado puede tener una misión un poco diferente que otro, pero todos ayudan a cumplir y apoyar una causa general de una nación. En lo espiritual, la misión global que el Señor ha dejado a sus soldados, a sus ejércitos, a los individuos, es la propagación del Evangelio. Vayan a Marcos 16. ¿Conocen el pasaje? Marcos 16, y el versículo 15. Y les dijo, esto es Jesús hablando a sus 11 discípulos, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Ahora bien, ¿dónde está la sabiduría de Jesús en esto? ¿Cómo 11 personas pueden alcanzar el mundo entero? Bueno, tienen que comenzar, como hablamos en la mañana, con un principio humilde. El grano de mostaza siendo sembrado en tierra. Tienen que establecer una base, la cual hicieron en Jerusalén. Muchas personas fueron salvas en Jerusalén y después se fue expandiendo la obra. Pero ¿saben? Aquí encontramos en un pequeño versículo la misión global de los ejércitos del Señor. Predicar el evangelio a toda criatura es la misión más importante que el Señor nos ha dado. Ahora bien, en esta misión general Hay diferentes facetas que ayudan a lograr esta misión central. Porque hay quienes van a tierras lejanas, donde no hay iglesias, donde no se está predicando el evangelio. Y ellos van, tal vez dejan casa, dejan comodidad, y van por las selvas del Perú, o van por lugares urbanos, o van a lugares donde no se ha predicado el evangelio. Pero no todos pueden hacer eso. Porque mientras algunos van, otros se quedan orando y apoyando con oración y con finanzas a aquellos que van. Así que todos somos soldados ayudando a esta misión global de predicar el evangelio, pero hay diferentes trabajos en esta misión. Hay quienes imprimen literatura y recursos. Imprimen Biblias, imprimen tratados, imprimen discipulados. Y otros transportan ese material. Otros pagan para transportar ese material, para hacerlo llegar a donde el pueblo necesita la palabra de Dios. Aunque los trabajos se ven muy diferentes, todos están ayudando a una misión global. Pero hay aspectos de la misión en que todos podemos y debemos participar. Van a Filipenses 1. Filipenses 1. Un soldado físico está dedicado a la causa y la misión. El soldado cristiano tiene que estar dedicado a lo que vamos a llamar la propagación y la defensa del evangelio. Viene Filipenses 1, versos 6 y 7. Dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Que todavía somos un trabajo bajo construcción. Si no me ven como el pastor perfecto, tampoco lo veo usted como miembro perfecto. Pero sabe, el que comenzó en ti la buena obra, comenzó en mí la buena obra y la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. A veces cuando se hace un trabajo, se pone el rótulo afuera, disculpe nuestra apariencia que estamos bajo construcción, ¿verdad? Todos podríamos colgar eso en nuestro corazón. Disculpe la apariencia que todavía Cristo está trabajando conmigo. Todavía no estoy al 100% la estatura del Señor Jesucristo. Dice en verso 7, como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, miren esto, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Miren eso, la misión global. La defensa, la confirmación, la propagación, la predicación, como usted le quiere llamar, del evangelio, en que los filipenses eran compañeros con el apóstol Pablo. Ahora bien, es cierto que los filipenses subsidiaban a Pablo, le mandaban ofrendas. Filipenses 4:19 habla de esto. Cuando otras iglesias no lo hacían, ellos apoyaron a Pablo y los demás para predicar. Pero eso no es lo que le está diciendo con esto. ¿Cómo lo sé? Bajen a verso 27. Solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Ahora bien, ¿en qué forma o de qué forma todos podemos combatir unánimes juntamente por la fe del evangelio? La primera parte del verso nos deja saber cómo. Conversando como es digno del evangelio de Cristo. Comparándolo con versos 6 y 7, la defensa y la confirmación y el combate por la fe del evangelio, tiene que ver con mi conducta. si es digna del Evangelio o no. Dice el pastor, no entiendo. Hermanos, defendemos el Evangelio. No cuando hemos estudiado argumentos para combatir los ateos. Gloria a Dios por aquellos que han hecho eso. Gloria a Dios a aquellos que han podido establecer argumentos en contra de las filosofías humanas. Pero eso no es lo que es la defensa del Evangelio en este versículo. La defensa del Evangelio se refleja en mi conducta. O sea, mi vida refleja el poder transformador del Evangelio. Y así yo puedo defender el Evangelio con mis acciones. ¿Saben? Hay una frase que yo he escuchado de cristianos. Yo sé que son cristianos. Sé que son hijos de Dios. Y entiendo el pensamiento, entiendo el sentimiento, pero no se oye bien. Y más o menos dice así. La única diferencia entre cristianos y el mundo es que ellos son pecadores y yo soy un pecador perdonado. Entiendo el sentimiento, ¿verdad? El perdón de pecados que tenemos. Pero básicamente lo que estás dejando entender es que el pecado que ellos cometen también lo hago yo. La cantidad de pecado que ellos cometen también la cometo yo. La mentalidad pecaminosa que ellos tienen también la tengo yo. Y eso es un concepto totalmente ajeno a la palabra de Dios. Si tú fuiste salvo y tu proceder se pudiera confundir con un incrédulo, hay problemas. Hay grandes problemas. Mira cómo Pablo dice, por tu conducta, siendo digna del Evangelio de Cristo, tú puedes combatir por la fe del Evangelio. Yo entiendo cuando un no salvo dice, no, es que yo no puedo dejar el vicio. Claro, no tiene el poder del Espíritu Santo. Yo entiendo cuando el incrédulo dice, es que eso está demasiado fuerte, la adicción o el vicio en vida. Yo lo entiendo, no tiene el poder del Espíritu Santo. Pero yo no me explico, pero yo no entiendo cómo un hijo de Dios con el Espíritu Santo de Dios esté arrastrándose por el suelo haciendo los mismos pecados que cometen los no salvos y dice que no puedo dejar la adicción. Si tú tienes acceso al Espíritu Santo de Dios, es más, Él vive en ti, a menos que realmente no vive en ti. Pablo dice, tú puedes defender, tú puedes combatir, tú puedes confirmar como buen soldado el Evangelio por tu buena conducta que refleja el poder del Evangelio. Y no tengamos vergüenza, hermanos. Si desde que tú fuiste salvo, el mundo ha notado un cambio en ti, o porque fuiste salvo como joven o jovencita, nunca te metiste en los vicios. Y el mundo se da cuenta y pregunta, hey, ¿y por qué nunca te metiste en eso? Podrías decir, no, es que mis padres me criaron bien. Una respuesta va que no les va a incomodar. Pero lo que deberías hacer es darle crédito a Dios. Diciendo, Dios me guardó de todo eso. Y así el mundo podrá ver en tu vida el poder transformador del Evangelio. Corre mi mente a Marcos capítulo 5, mi mente, no mis dedos. Corre mi mente a Marcos 5, donde Jesús sanó al endemoniado. ¿Se acuerdan? Que andaba cortándose en los cementerios, haciendo bullicio y todo. Tenía fuerza sobrenatural por el demonio. Nadie le podía domar, ni con cadenas, porque rompía las cadenas. Cuando Jesús le sana a ese hombre, está vestido, sentado, en su juicio cabal, escuchando al maestro. Jesús le manda a él a ir a los suyos y contarles que, como él mismo se había reformado, no. Dice, ve y cuenta a los tuyos, parafraseando, las grandes cosas que el Señor ha hecho para ti. Haría bien al mundo escuchar las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué actuamos de una manera diferente? ¿Por qué no guardamos rencor? ¿Por qué no nos enojamos? ¿Por qué el cristiano y su proceder es tan diferente que el mundo? Porque así debería ser. Es el poder transformador del Evangelio. Así que el soldado es dedicado a esta misión. Tercero, el soldado es sumiso a las órdenes de sus superiores. Un soldado físico es obligado a cumplir con las órdenes lícitas de sus superiores. Para aclarar, una orden solo es lícita si no viola la Constitución. Se dio un caso, creo que fue en el siglo XIX. Fue en el siglo XX, en la guerra contra Vietnam, donde un soldado que recibió órdenes de su superior de arrastrar una cantidad de personas inocentes, no eran soldados, sino civiles, gracias hermano, civiles. Y aunque él sabía que no eran soldados y que eran indefensibles, mató cantidad de gente, más de 100 personas. Cuando regresó a los Estados Unidos, le hicieron tribunal. Y la defensa de él es, yo estaba siguiendo las órdenes de mi superior. El superior había fallecido, pero sí, en cierta forma, él estaba diciendo, bueno, yo obedecí a mi superior. Y aún así le encontraron culpable, porque le dijeron, una orden no es lícita si viola la Constitución de los Estados Unidos. O sea, tú no eres sujeto a una... Así que con esto quiero decir, un soldado es sumiso a las órdenes de sus superiores que son lícitas. El que no cumple con lo que su superior le ha mandado será expulsado de la milicia y hasta puede ser encarcelado en lo físico. Eso no existe en la milicia, en el ejército. Vaya, lleven 5 tropas y vas a ir a infiltrar esa ciudad. Ah, sabes que no tengo ganas. ¿No tienes ganas? Más vale que las tengas, si no, se me va. No es opcional la obediencia a las órdenes de los superiores. Ahora bien, en lo espiritual, nuestras órdenes se encuentran en la palabra de Dios y no tenemos autoridad para alterar lo que Él ha dejado escrito, ni tenemos la opción de escoger cuáles órdenes queremos cumplir. Mateo 28. Mateo 28. Y el versículo 20. Mucho conocemos este pasaje como la Gran Comisión. Igual como vimos en Marcos, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero después de eso, ya cuando alguien haya sido convertido, miren el trabajo que da el Señor. Verso 20. Enseñándoles a los nuevos convertidos, los discípulos, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren las palabras de totalidad que Jesús usa. Enséñales que guarden todas las cosas. ¿Qué es eso? Todas sus enseñanzas de los evangelios. ¿Qué os he sugerido? ¿Qué les he ofrecido por si quieren, si no? ¿Qué os he mandado? Entonces, nuestro superior, que es el Señor Jesucristo, el capitán del ejército, la cabeza de la iglesia. Nunca piense que un hombre es la cabeza de la iglesia, es el Señor Jesús que es cabeza de la iglesia. Ha dicho, quiero que guarden todas las cosas que os he mandado. No tenemos la libertad de decir, bueno, yo por lo menos 50% yo cumplo, 50% no. Mejor que otros. 75% sí, 25% no. Ahora bien, tal vez va a decir, pastor, pero estás diciendo que tengo que vivir en perfección. No, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo, cuando usted se encuentra con un mandamiento del Señor, ¿cuál es tu actitud? Ah, eso no es para mí. O, bueno, ya que lo leo, ya que lo sé, ya que recibí la orden lícita del Señor, debo hacer mi mejor esfuerzo para llevar a cabo esa orden que Él me dio. Ahora, va en Efesios 5. Y me gusta cómo Pablo dice esto. Porque creo que da mucho crédito a la iglesia. Efesios 5, verso 24. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, no saben, saben, esto es curioso porque si leemos mal el pasaje, podemos tener un mal pensamiento de lo que enseña. Les voy a dar un ejemplo. En la oración del Señor que le enseñó a sus discípulos en Mateo 6, dice, perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo quiero el mismo perdón que yo de otros. Pero si no estoy perdonando a otros, básicamente yo pedí que Dios no me perdone. Porque no estoy perdonando. En esa misma idea, Pablo dice, así que ¿cómo la iglesia está sujeta a Cristo? Hágase la pregunta. ¿Cómo está mi nivel de sujeción al Señor como individuo? Así también, o sea, el mismo nivel, las casadas lo están a sus maridos en todo. Así que, varón, macho, no esperes que tu señora se te someta más de lo que tú te sometas al Señor. Así dice. No, yo no tengo que hacer, yo no tengo que hacer lo que mandó el Señor. Yo no, ok, está bien. Pero no esperes que ella te esté sumisa. Tal vez tu mujer no te es sumisa porque no ve en ti una humildad y una sumisión al Señor. Y hasta que ella vea tu ejemplo de sumisión al Señor, ella va a decir, bueno, ya, también déjeme hacer mi parte. Así que cuidado con los pasajes que queremos sacar fuera de su contexto. Porque nos pueden dar una gran mordida. Hebreos 13. Yo quisiera leer este versículo y predicarlo alejado del púlpito. Por la razón de que no estoy enseñando esto porque yo soy el pastor. Aunque estuviera visitando, hermanos, aunque yo fuera a otra iglesia, yo predicaría esto porque es bíblico. Hebreos 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Bajen al verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil o provechoso. Hermanos, yo he tratado lo mejor de mi capacidad durante los 12 años que tengo aquí ministrando, de no darles órdenes ilícitas. Que cuando yo predico algo, cuando yo digo, mire, Dios dice esto, que realmente lo estoy extrayendo la palabra de Dios. Hay alguien aquí que puede decir, pastor, pero una vez tú nos pediste que sembrara nuestra semilla de fe en el plato. No, eso no ha pasado. Pastor, una vez tú nos dijiste que no estaba en la Biblia. Si alguien quiere señalar, que hable ahora o calle para siempre. Yo no hago eso. Quiero enseñarles y darles las órdenes que Dios nos ha dado como un ejército. Yo no tengo más poder que Dios para ser más estricto que Dios, ser más exigente que Dios. Más bien quiero transmitirle lo que Dios ha dado. Y en cuanto a usted puede reconocer que lo que yo les predico es palabra de Dios, como dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay quienes no quieren sujetarse a ningún pastor y prefieren tener iglesia ellos solos. Pero eso no es el método bíblico. Sujetarse a un pastor. Bien, si usted dice, no, es que no está predicando la palabra. Bueno, busque otro pastor. Busque una iglesia donde usted pueda sujetarse a un hombre de Dios que está predicando la sincera y no adulterada palabra de Dios. Un soldado es sumiso a sus superiores. Lucas 6. Saben, hay muchos términos y títulos que usamos para Dios. Dios, Padre, incluso Jesús, Salvador. Muchos, Omnipotente, Todopoderoso, Alfa y Omega. Muchos, muchos títulos. Y yo creo que hay uno que es muy conocido, que usamos mucho en oración, en adoración, en alabanza. Pero tal vez no nos damos cuenta lo que estamos confesando cuando lo decimos. Y es la palabra Señor. Y no es Señor como Señor Martínez. No, no. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? La pregunta de Jesús nos hace pensar. Porque Jesús está concluyendo que si alguien se atrevería a llamarle Señor, Señor, entonces debería sujetarse a sus órdenes. Debería sujetarse a las cosas que Él manda. Ahora bien, tal vez alguien dirá, bueno, es que yo conocí a Jesús como Salvador, pero todavía no como mi Señor. Romanos 10. Romanos 10. Yo entiendo, hermanos, que el nuevo nacimiento y el inicio de la vida cristiana, cosas que no vas a saber de una vez. Hay órdenes que todavía no vas a ver por 5 años o más. Cosas que no tienes idea de lo que Dios espera de ti. Pero leemos en Romanos 10 acerca de la salvación. Mira lo que Pablo dice en versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, o que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Noten que Jesús como Salvador está vinculado al concepto de Jesús como Señor. Porque ¿quién es que te salva sino el Señor? ¿Y qué hace el Señor? Te salva. O sea, es un falso dicótomo decir que, bueno, yo conozco a Jesús como Salvador, pero un día lo conoceré como mi Señor. No, no, no. Pablo dice, tienes que creer en tu corazón que Dios levantó y confesar al Señor Jesús, que Jesús es el Señor. O sea, todavía no sé cuáles son todas las órdenes porque la Biblia es grande. Y acabo de escuchar Juan 3:16. Todavía no sé todo lo que Dios desea de mí, pero yo acepto su autoridad en mi vida. Y según él me vaya enseñando, según el pastor me va enseñando, según yo veo leyendo, yo me someto al Señor porque yo confieso que es mi Señor. De otra manera no lo llame Señor. Y si no es tu Señor, no hay salvación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo creo que la confesión, ahí, hermanos, es una confesión honesta y sincera y genuina. No dice, bueno, yo lo llamo Señor, pero realmente no es mi Señor. No, eso no cuadra en la Biblia. Un soldado es sumiso a sus superiores. Cuarta declaración. Un soldado es entrenado en el uso de sus armas. No le dan un fusil a un soldado sin explicación y sin entrenamiento. Dicen, bueno, a ver qué puede hacer con eso. ¿Qué puede hacer con eso? Capaz de hacerse daño a sí mismo y a gente inocente. Le dan varias semanas de entrenamiento donde ni siquiera dispara el fusil. Le enseñan cómo ensamblarlo y desasamblarlo, cómo limpiarlo, cómo arreglar cualquier cosita que tenga antes de usar su fusil. Porque necesita aprender cómo se usa. Después es que comienza con la práctica. ¿Cuáles son las armas para el Hijo de Dios? Segunda carta, Corintios capítulo 10. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Dice, pues andamos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren lo que Pablo enseña con esto. Hay armas carnales. En el tiempo de él podrían ser espadas y lanzas, arco y flecha y todo. En nuestros tiempos podrían ser pistolas, podrían ser granadas y bombas, etc. Pero él hace la distinción entre lo que un arma carnal puede hacer y lo que nuestras armas pueden hacer. Dice que no son carnales, no son visibles, pero no por eso son impotentes, más bien son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Permíteme un pequeño paréntesis, porque creo que debemos entender esto. Armas físicas no pueden desarraigar de un corazón violento el deseo de matar. La solución a los tiroteos y masacres en esta nación, que es una tremenda desgracia, en una nación muy desarrollada, sofisticada, según dicen. La solución no es ni más armas ni menos armas. ¿Saben por qué? Porque las armas carnales no pueden destruir fortalezas del diablo en el corazón de uno. ¿Pero qué es lo que tiene ese poder? Ah, las armas de nuestra milicia. Armas espirituales. Si lográramos quitar todas las armas de este planeta, ¿saben qué? No arregla el problema que todavía hay muchachos y todavía hay adultos quienes desean matar en su corazón. Quiten las armas. Pueden usar bombas, pueden usar espadas, pueden usar sus puños. Claro que no tendrán tanto éxito, tal vez. Pero el problema todavía está ahí. Yo quisiera ir más allá y destruir las fortalezas del diablo que están construidas en los corazones de esas personas. El Hijo de Dios tiene que entender que los problemas espirituales no se resuelven con armas carnales, sino con armas espirituales, armas de nuestra milicia. Son capaces de destruir fortalezas. Ahora bien, ¿cuáles son las armas del creyente? Más prevalente en la Biblia encontramos la oración y el ayuno. Jesús contestó a sus discípulos a la pregunta, ¿por qué no podemos echar fuera este demonio? Jesús dice, por vuestra incredulidad, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías este monte, pase de aquí para allá, y le será hecho. Nada será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Hermanos, tenemos que entender que a través de la oración y el ayuno tenemos acceso al poder de Dios. No, solo quisiera pensar en las masacres que han pasado en esta nación, este año y en años pasados. Hágase la pregunta, ¿cuántos padres, cuántas madres, cuántos abuelos estuvieron orando y ayunando por esos muchachos o viceversa? ¿Cuántas de esas personas estaban envueltas en una iglesia, como ustedes, y de la nada decidieron salir y matar gentes? No pasa. Ahora bien, pudiera pasar, claro, pero yo no veo evidencia que está pasando eso. Eso no es el problema. Las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir fortalezas. Hablamos, ¿cuándo fue? El Día de las Madres, ¿verdad? De la madre que vino con esa tristeza al Señor. Señor, necesito que ayudes a mi hija, ella tiene un demonio. Yo no sé qué hará el demonio en la vida de mi hija. Te ruego que la sanes. Y el Señor la sanó. La hija de la mujer griega. Hermanos, necesitamos llegar a la raíz del problema. Padres, si tienen hijos, orar por sus hijos, ayunar por sus hijos, hacer huir el diablo de sus hogares si han dado lugar al diablo en sus vidas. Y solo así, las obras del diablo, matar, hurtar y destruir, no serán tan prevalentes en nuestros tiempos. Las armas de nuestra milicia. Aparte de eso, el entrenamiento de nuestras armas, tenemos en Efesios 6 la armadura de Dios. Vayan allá. Efesios 6. No leeremos todo el pasaje por cuestión de tiempo. Pero en versículos 11 a 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Nuestra lucha no es contra el presidente. Nuestra lucha no es contra la alcaldesa. Nuestra lucha no es contra ningún político corrupto con ideología liberal. No. Nuestra lucha es contra los principados y potestades y señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, quienes influyen a esos individuos a hacer la maldad que hacen. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Que yo soy indefensible? No, verso 13. Por tanto, o sea, como es una lucha espiritual, eso es lo que necesitan hacer. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Y de verso 14 a 18 encontramos estas piezas de la armadura de Dios. Verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación, la espada del Espíritu y la oración. Siete cosas que encontramos. Hace un tiempo dimos una serie sobre todo. Llevamos buen rato. Varios meses, creo, hablando de eso. ¿Cómo solucionar problemas de una nación? Vestirse de toda la armadura de Dios. Las cosas que Pablo menciona son cosas sanas. Verdad, justicia, paz, fe, salvación. La espada, porque es la palabra de Dios y oración. Hermanos, el diablo se ríe cuando pensamos que por legislación arreglemos problemas espirituales. Se ríe por eso. Se ríe por eso. Porque él sabe que esa defensa no sirve en contra de sus acechanzas. Lo único que sirve es lo que encontramos aquí. Volvemos otra vez a la misión global de los soldados. Propagar, defender, confirmar, vivir el evangelio. Vivirlo de verdad. El soldado es entrenado en luz de sus armas. Hablando del entrenamiento, tú puedes hacer mucho daño con esta Biblia, con las cosas que dice, si no sabes usar bien la palabra de verdad. Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia mostrarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien o que usa bien la palabra de verdad. Tú puedes tomar esta Biblia y torcerla, sacarla fuera del contexto y enseñar cosas no debidas para herir a otros, para darte más poder, lo que deberías tener, y muchas cosas y por el estilo. Así que hay que estar entrenado en el uso de las armas. Tenemos que seguir. 5. El soldado conoce a sus enemigos y aliados. Pues eso es lógico. El que no reconoce quiénes están a su lado y quiénes están al lado opuesto, pues no, ni siquiera debería estar en la guerra. En lo espiritual, ¿quiénes son nuestros enemigos? A ver, ¿quiénes son nuestros enemigos? A ver si son buenos soldados. ¿Quiénes son? Eso es muy conocido. Ok, la carne, uno mismo. Segundo, el diablo, claro. ¿Quién más? El mundo. Ahora bien, lo saben porque lo han escuchado un montón de veces. ¿Dónde está la prueba bíblica de eso? ¿Lo saben? No levanta la mano. Deberían saber. Porque mucho se escucha. ¿Pero será cierto? Sí, es cierto. 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Santiago 4, verso 4. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que el diablo, nuestro enemigo, el mundo, nuestro enemigo. Y Romanos 8, verso 7. La intención de la carne es enemistad contra Dios. La misma carne. Así que ya lo... Para la próxima vez me van a decir las citas. Los enemigos. Jesús no dejó la opción de neutralidad, como expresa Mateo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. No hay opciones. Bueno, yo ni estoy a favor de Jesús ni en contra. No, porque por de fábulo estás en contra de él. No, es que yo creo que Jesús era buena persona, pero no creo que haya sido Dios. Entonces es mentiroso y no es buena persona. O estás totalmente al lado de él, amigo y aliado de él, o eres su enemigo. Así que tenemos enemigos en esta batalla. Por otro lado, tenemos aliados, compañeros de milicia. En Filipenses 2, verso 25, Epafrodito, dice Pablo, es mi compañero de milicia. Igual en Filemón 1, verso 2, dice aquí, pues, mi compañero de milicia. Ahora bien, ¿qué significa eso, que somos compañeros de milicia? ¿Que llevamos el mismo uniforme? Ok, está bien. ¿Que estamos bajo el mismo superior? Ok, está bien, de acuerdo. Pero algo más práctico, Eclesiastés 4. Eclesiastés capítulo 4. Y versículos 10 al 12, Eclesiastés 4, 10, perdón, desde 9, 9 a 12 mejor. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mas hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Un aliado en la batalla espiritual levanta a un compañero caído. Esta caída puede ser una caída al pecado. Esta caída puede ser una caída al desánimo. Esta caída puede ser cualquier fracaso espiritual. Un aliado en la guerra tiene el deber, responsabilidad y privilegio de ayudarte. Pero suele pasar, donde en vez de ayudar al compañero, es más fácil y más llamativo la carne señalar al que cayó y decir, mire cómo ese hermano cayó en tal pecado. Eso no es aliado en la guerra. El que se cayó en pecado, el que fracasó, necesita que alguien lo levante, que alguien lo haga entender que todavía es un soldado del Señor. No necesita ser excomulgado de la congregación, a menos que esté ahí no arrepentido. Entonces, pues, son otros 500. Pero Jesucristo habla de compañeros, aliados, amigos. Y si usted ve a un hermano caído en pecado, un hermano caído en desánimo, de ver suyo, a lo mejor de su capacidad, levantar a esa persona, bien, si te golpean la mano, no me toques, bueno. Si te cuelga el teléfono, bueno, intentaste. Verso 11. También si dos durmieron juntos, se calentarán. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Ok, pues no literalmente durmiendo con otros, pues no sería sano eso. Pero en un sentido espiritual, el que está frío, por cualquier motivo, necesita el calor del otro. El que está frío a las cosas de Dios por X motivo, tal vez el calor suyo, tu celo, tu fervor para las cosas de Dios puede animar a esa persona a también disfrutar el calor. Un buen aliado hace eso. Verso 12. Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Ah, un buen aliado defiende a un compañero atacado. Cualquier tentación, cualquier pecado, un asalto del diablo, puedes tratar de defenderte a ti solo, claro, pero si hay compañeros de oración, si hay hermanos que te pueden hacer responsable, que te van a estar llamando, preguntando, hermano, ¿cómo te va con eso? Eso es lo que hace un buen aliado. Ese es tu aliado. El enemigo es el que no hace nada de esto. No se preocupa por tu vida espiritual. No te ayuda cuando el diablo prevalece contra ti. Enemigos y aliados en la guerra espiritual. Segunda Timoteo 2. Quisiera terminar con dos puntos breves. Segunda carta a Timoteo. Segunda Timoteo 2, versículo 3. Versos 3 y 4. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, número 6, un soldado está dispuesto a sufrir en el desempeño de su misión. Un soldado físico sabe que habrá momentos difíciles, cansancio. A veces tendrán que tal vez marchar durante la noche, a veces tal vez tendría que pasar frío o hambre. Muchas circunstancias adversas. Y él cuando se alistó al ejército sabía que eso era una posibilidad, es más una certidumbre. Él sabía que en cualquier momento sería llamada a la guerra y enemigos le estarían queriendo matar. Y él acepta todo eso. Ahora, en el momento de la batalla, sufre esas dificultades, esas penas, esos trabajos como fiel soldado de Jesucristo. No te des por vencido, no te rindas. Verso 4. Ninguno que milita se embaraza, se enreda, se estorba, se impide en los negocios de la vida. Imagínense, el que está en medio de la batalla y después viene a su mente que en la casa quiere hacer X trabajo, cuando vuelva de la guerra. Recuerda que, no, mi mujer y mis hijos, no, y muchas cosas podrían distraer al soldado. Cuando el soldado está en la misión, él necesita estar 100% dedicado a lo que está haciendo. Ahora bien, esto no es decir que completamente nos olvidamos de nuestras vidas físicas. Claro que no, ese no es el pensamiento. El pensamiento es los negocios de la vida no dictan nuestra dedicación a la misión del Señor. Y aunque el cuerpo no quiera, y aunque la carne pone pretexto, el espíritu desea cumplir la misión que el Señor le ha dado. Un buen soldado hace eso. Un buen soldado hace eso. Ahora, solamente la vida en el espíritu cumple esto. Romanos 8, verso 8 nos enseña esto. Solamente en el espíritu podemos agradar a Dios. Romanos 12, 1 y 2, por la presentación de nuestro cuerpo en sacrificio vivo, podremos agradar a Dios. ¿Saben? Igual como un soldado quisiera agradar a su superior, cumpliendo fielmente lo que le ha sido encargado. ¿Cuánto más, dice Pablo, un soldado del Señor desea agradar a Dios? Que le encargó, que le tomó por soldado. Hermanos, solamente nuestro servicio al Señor le podremos agradar al Señor. Si seguimos y siempre vivimos como soldados potenciales. Soy soldado en espera, soy soldado en entrenamiento. Ok, entrenamiento, pero tiene que haber un día cuando ya desempeñes tu misión. Tiene que pasar eso. Con el fin de agradar al que te tomó por soldado. Capítulo 4, con esto terminamos. La gente suele poner una frase en su lápida cuando se mueren, que tal vez describe bien su vida. Yo no me atrevería a poner esto en mi monumento, pero me gusta la idea, pero no sería tan altanero para pensar que lo he logrado todavía. Capítulo 4, versos 6 y 7. Segundo Timoteo 4, versos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo ya sintiendo que pronto estaría muerto. Cuestión de días, tal vez horas, estaría muerto. Dice él, yo con corazón sincero, con conciencia limpia, yo he peleado la buena batalla. Yo he sido buen soldado. Aquel que me encargó y me dio esa misión, la he cumplido a cabalidad. Yo no he renegado a mi Señor. Yo no he sido un soldado ausente, yo no he sido un soldado negligente, sino he peleado esa batalla, la buena batalla de la fe, hasta el último día de mi vida. Y aquí vemos una diferencia entre lo físico y espiritual. En lo físico, los soldados no se quedan como soldados activos hasta el día de su muerte. Sería un ejército muy débil, ¿no? Teniendo, no menospreciando, ¿eh? Pero imagínense tener todos de 180 años peleando sus guerras. Peligroso. Llega un momento cuando tienen que retirarse. ya no están en el servicio activo. En lo espiritual, ese Pablo no es así. Fiel hasta la muerte, peleando la buena batalla, defendiendo la fe con mi vida hasta el día de mi muerte. Así que, hermanos, mientras pensemos en los sacrificios de soldados durante los años que nos han dado libertades, estamos agradecidos por los que han dado ese gran sacrificio para beneficiarnos. Y debemos pensar en lo espiritual, lo que Dios nos ha encargado como soldados de Él para cumplir esta misión de alcanzar almas, de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio, de mostrar al mundo el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas cotidianas. No seamos soldados ausentes, no seamos soldados desobedientes, sino sometámonos a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque no hay cosa mejor que pertenecer al ejército del Señor. En parte, porque la victoria ya es nuestra. Dijiste a tus discípulos, en este mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno saber el final de la historia antes de que suceda. Qué bueno saber que al final de cuentas la batalla y la victoria es nuestra. Gracias, Señor, porque nos has encargado con una misión muy importante, una misión que ni los ángeles están haciendo en este momento. Demostrarle al mundo el Evangelio de Cristo con palabras y con acciones. Señor, tenemos alta responsabilidad como hijos tuyos de ser buenos representantes y embajadores del reino celestial. Vimos los puntos correspondientes con lo físico y lo espiritual, Señor, y vimos la necesidad de serte fiel, que si te llamamos Señor, que vivamos a la luz de esa verdad. Padre, fortalezca a mis hermanos, fortalezca nuestra congregación. Si alguien caído en un pozo de desánimo, si alguien caído en un pozo de pecado, Señor, oramos por ese alma que los rescates, mi Dios. No queremos ver a nadie inactivo en el servicio del Señor, porque no hay gozo mejor, no hay alegría más grande que cumplir con lo que tú nos has mandado y serte fiel. Y Padre, fortalezca la congregación, fortalezca los matrimonios, los hogares. Protégenos, Padre, de todo mal y toda obra satánica que Él desea infiltrar la congregación. Y aun cuando estamos viviendo en el mundo, Señor, protégenos de maldad. Y te rogamos en el nombre que es sobre todo nombres, el nombre precioso de Jesús. Amén.